Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este lunes 17 de abril de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense, es decir, todo lo que ha pasado en este fin de semana, que no ha sido poco. Empezando por el Club Deportivo Lugo, nueva derrota. Por desgracia, otra semana más en este 2023, seguimos sin poder hablar de una victoria del Club Deportivo Lugo. Cayó por 2-1 ante un Oviedo que no había marcado más de un gol en toda la temporada y el descenso ya podría ser oficial el próximo domingo. El equipo se queda a 14 puntos a falta de 18. Luego repasaremos las cuentas por las que luego podría descender el domingo, pero vamos, si no es el domingo será la siguiente jornada o la siguiente más. Vamos, es una situación ya irreversible la del cuadro del medio. También lo parece la del Polvorín, que en cambio, si lo comparamos con el primer equipo, saca la garra, saca la casta y gana 4-0 su partido de casa, aunque lo tiene todavía más imposible que el primer equipo. Hablaremos también de la derrota del Río Breogán, no pudo ganar en una cancha muy complicada como la de Gran Canaria, el cierre de temporada del Ensino con victoria a domicilio, el Chantada, que ya es campeón de su grupo en la Liga EVA. Bueno, más de baloncesto, más de fútbol. También Jorge Prado, que sigue líder del Mundial de Motocross MXGP. Y mucho fútbol sala con no demasiadas buenas noticias este fin de semana para el Burela. Pero empezamos por el Club Deportivo Lugo, que este sábado caía derrotado en su visita al Real Oviedo por 2-1. Este es el análisis que hace del partido Íñigo Vélez.
Hombre, la verdad que el comienzo pues no ha sido bueno. No hemos entrado bien en el partido. Y bueno, con ese 1-0 yo creo que te diría que hasta casi nos ha venido bien, ¿no? Para despertar y hacer el plan de partido que teníamos. Hemos conseguido empatar y luego en la segunda parte yo creo que cuando hemos entrado mejor y cuando mejor estábamos pues cometemos un error de marca que al final nos mete en el 2-1. Bueno, cuando hemos querido ir para arriba pues al final nos expulsan a Gui. Y ya con uno menos, yo creo que el equipo no pierde la cara al partido, no sufre con estando uno menos. Hemos intentado pues balón parado o alguna jugada de transición, al final no hemos podido sacar ningún punto, pues jodidos, no queda otra más que pensar en el siguiente.
Bueno, pues del siguiente partido hablaban precisamente tanto Miguel Obreiro como Carbó. Esto decía Carbó.
No se lo merecen mucho, igual que nosotros, una victoria. Lo ves todo diferente y vamos a ir a por todas a intentar conseguirlo junto a nuestra afición y a muerte.
Y Miguel Obreiro, uno de los que suele hablar más claro en este equipo, también hablaba de ese partido ante el Málaga del domingo.
Sí, sí, está claro, ¿no? Creo que a nosa xente pois le va sufrindo con nós durante todo este ano, sobre todo. A verdade é que temos moitas ganas de dedicarlle unha victoria, de que vexa que o equipo quere, que competimos ao máximo. Como che digo, pois poñer o foco nese partido, en dalo todo, en intentar ganar e competir os 90 minutos ao máximo nivel para, bueno, dignificar esta camiseta sobre todo eso, dedicarles esa victoria pois a xente que tanto nos apoiou e que tanto leva sufrindo este ano, ¿no?
Bueno, Lugo, que ya digo, fue el primer equipo al que el Oviedo le marca esta temporada en la jornada 36 más de un gol. Le hizo dos, tampoco fueron demasiados, pero los suficientes para la victoria. Un Lugo que salió con Wally en portería y con su esquema habitual, ¿no? Con Lubreiro y Andoni López como carrileros, con Pantich, Alberto y Xavi Torres como centrales, medio campo para Señé, Carbó y Elacen, banquillo otra vez para Guiguedes y para Clavería. Yo no lo acabo de entender, más viendo el rendimiento de otros jugadores, pero es verdad que en este Lugo ahora mismo nadie está rindiendo bien. Y arriba Vilés y Baena, tampoco jugó Sebas Moyano. Bueno, parece que quiere agitar el árbol Íñigo Vélez en algunas cosas, pero tampoco se le ven, por lo menos desde fuera, demasiado sentido, sobre todo lo de Sebas, ¿no? Quizá junto a Wally el único jugador que ha, bueno, defendido como se debe la camiseta del Lugo en estos últimos meses. Luego en la segunda parte saldrían Clavería, saldría Guiguedes, Jaume Cuellar, Manu Barreiro y Sebas Moyano. Se quedaron, por lo tanto, sin jugar Sequeira, Cerricardo, Šepović, Calavera, Álex Pérez y Castrín. Ya sabéis que no viajaban los lesionados José Lu Juanpe y Bruno Pirri. Por cierto, que vieron amarilla Pablo Clavería, también Xavi Torres y Andoni López, y la roja Guiguedes a los 3 minutos de salir por una entrada que, bueno, sí, fue peligrosa, pero quizá un poco exagerada la expulsión, pero ya sabéis cómo funciona el arbitraje en el fútbol español. Del partido se adelantó muy pronto el Oviedo, en el minuto 5, ante un Lugo que prácticamente podemos decir que miraba cómo sucedían las cosas. Gol de Sergen Reis de cabeza. Empataba el Lugo con un penalti de VAR por una mano, también de estas manos del fútbol moderno, y lo anotaba Xavi Torres. Bueno, decía yo, el primer gol de un condenado por corrupción deportiva y amaño de partidos. También esto habría que no olvidarlo. Y en la segunda parte, decidía el partido el Real Oviedo, también con un gol demasiado fácil, diría yo, de Manu Vallejo, y luego la expulsión de Guiguedes haría que luego ya no tuviera capacidad de reacción. Se queda 14 puntos a falta de 18. ¿Cómo son las cuentas de cara al fin de semana? Si el Lugo le gana al Málaga, un Málaga que viene en franca mejoría y está a 5 puntos de la permanencia, es decir, si el Lugo corta esa racha de 15 sin ganar, no llega a esos 16 de hace dos años, no descendería. Pero si no gana, ya se abren los escenarios, que es que tanto si el Lugo empata como si pierde, estaría muy pendiente de lo que pase en el Racing de Santander-Granada, que se juega después. El Lugo es a las 2, este es a las 6 y media. Es decir, de no ganar habría que esperar a ese partido para saber si el Lugo desciende, y también a lo que haga el Mirandés. Porque podría haber dobles, triples empates. El Mirandés, si el Lugo pierde, necesitaría un punto. Si el Lugo gana, necesitaría dos en los dos próximos partidos, porque el Mirandés juega hoy ante el Levante y el fin de semana recibe al Burgos. Es decir, bueno, si el Lugo no gana, prácticamente quedaría a expensas de que el Racing de Santander no le gane al Granada para no descender esta jornada. Pero ya digo, quizá, bueno, sin quizá, es lo de menos ahora mismo en un equipo que está a la deriva y en una temporada de la que nada ya se puede salvar. Vamos a analizarlo todo con Javi Folgueira. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
La primera, ¿crees que el Lugo desciende este domingo o nos queda una jornada más de vida?
Pues yo espero que no.
Ah, bueno.
Básicamente porque estas cosas hay que celebrarlas con la afición en casa, ¿no? Entonces, a ver, si pierden este domingo, a lo mejor descendemos sin jugar siquiera. Entonces,
claro,
sería, en una temporada que todo está saliendo mal, ¿por qué no vamos a hacer el último esfuerzo para que salga mal también el último día? ¿Por qué vamos a hacer que el último día se celebre el descenso fuera de fuera del campo?
Bueno,
entonces, no, ahora hablando en serio, lo veo complicado porque además nos viene un Málaga en el mejor momento de forma posible, pero y encima el único partido que ha perdido el Málaga de los últimos cuatro fue contra el Andorra, que es porque precisamente juega de una forma diametralmente opuesta a la nuestra. Entonces, pinta muy mal que podamos ganar. Entonces, a nada que el Racing saque un empate, pues ya estamos fuera de las cuentas, que de todas maneras las cuentas no dan,
no,
porque ganando los seis que quedan, estaríamos en 45, que es lo mínimo que aunque se ha salvado alguien jamás. Entonces, no vamos a ganar los seis que quedan, así que yo creo que no es cuestión de si descendemos este domingo, es simplemente cuestión de a ver qué día toca.
Es dolorosa y sangrante la comparación del primer equipo con el Polvorín, Javi, porque el Polvorín le ganó 4-0 al Oviedo Vetusta, que está luchando por los playoffs, un Polvorín que está a 12 de la permanencia cuando quedan 12, o sea, más virtualmente descendido imposible, pero es bastante sangrante la comparación y quizás hace que la afición incida más en que, oye, cuando descendamos igual tienen que jugar los que se lo han ganado, que son los chavales.
Claro, no, eso sin duda, una vez hayamos descendido, lo normal sería darles oportunidad a los chavales y que por lo menos puedan poner en su currículum que han jugado un par de partidos o tres en el fútbol profesional. Aparte, peor que los que están, no lo van a hacer. Y además, viendo el rendimiento que están dando jugadores que han llegado en el mercado de invierno, pues como Stepovic o algún otro, yo no sé qué nivel iban a dar los jugadores del filial en la primera plantilla, pero cuando han tenido ocasiones, por ejemplo, comparamos el rendimiento de Castrín con el de Pantic y creo que no hay color, o el de Jesús Fernández o cualquiera de los centrales del filial que han jugado, ¿no? Entonces, yo creo que sí que habría que darles una oportunidad y de paso que se vea, que todos los aficionados podamos ver en qué medida son mejores, teóricamente, todos estos refuerzos que han traído en invierno comparado con lo que podíamos haber aprovechado de casa ahorrándonos una buena pasta.
Bueno, obviamente las críticas al presidente Saquer están prácticamente presentes en todos los partidos con ese Tino Baitexá, pero hay mucha gente que dice que los jugadores están yendo de rositas. Vaya por delante, aquí nadie defiende que se insulta a los jugadores ni que se pase a cosas que no tienen que pasar, pero parece que no están haciendo por lo menos lo mínimo exigible y que tampoco se les está criticando demasiado.
Algo poco habitual quitarle a los jugadores, no solo se ha dado dos o tres veces desde, pues a lo mejor en los últimos 20 años, entonces no es que estemos acostumbrados, pero sin duda si hay un año en que se lo están ganando es este. Por eso en parte yo decía lo del descenso en casa, ¿no? Me gustaría ver cómo reacciona la afición si se confirma el descenso en un partido como locales, ¿no? Porque realmente yo creo que sí, que ya va siendo hora de hacerle saber a la gran mayoría de la plantilla, yo creo que se salvan tres o cuatro como máximo, lo que opinamos de su rendimiento esta temporada, porque solo tienes que ver goles como, por ejemplo, el segundo del Oviedo. En el segundo del Oviedo no le puedes echar la culpa ni al entrenador, ni a que el otro equipo es mejor, ni nada, porque es un error que si lo cometes en juveniles te tienen toda la semana practicando esa jugada. En cambio, en Lugo, pues un par de días de descanso y a pensar qué es lo que ha salido.
Sí.
Entonces, yo creo que en ese sentido hay que empezar a poner el foco en los jugadores porque están cometiendo errores dentro del campo que son única y exclusivamente de fallo de concentración,
sí,
de bajar los brazos y de estar pensando más en a dónde me voy a ir el año que
claro.
viene y qué me está buscando mi representante que no en salvar la cara, como bien dices, como han hecho los del filial, que siguen jugando como si realmente tuvieran opciones de salvarse.
Sí, como está haciendo, sin ir más lejos, el Ibiza en segunda división, que está con dos puntos más que el Lugo, es decir, las posibilidades son, vamos, un 1% más, pero, por ejemplo, tuvo una racha de 9 partidos sin perder hace nada, no de 15 sin ganar, como lleva el Club Deportivo Lugo. Por cierto, hablando de cosas que han sucedido el fin de semana, Gonzalo Cuellar, el hermano de Jaume Cuellar, que juega en el juvenil del Lugo, sufrió una grave agresión en el centro de la ciudad y ha estado ingresado en la UCI, en principio está fuera de peligro, el club, obviamente, y nosotros también condenamos esa agresión. Javi, del partido de Oviedo, bueno, decía yo que no entendía algunas cosas del 11 de Íñigo Vélez, que ya digo que para mí es la persona más inocente de todo el mundo que ahora mismo está en el Club Deportivo Lugo, porque tiene que agitar el árbol, porque ya no sabrá ni qué hacer, pero analizando más el partido, ya lo dices, ¿no? Dos goles que te marcan muy fáciles, tú marcas, sí, pero de penalti, el resto prácticamente un tiro de Andoni, bueno, es otro día que el Lugo pasa sin pena ni gloria por un campo, y ni siquiera, se le preguntaba también a Íñigo Vélez el otro día, es que el equipo ni siquiera gana los duelos, ya no te digo que juegue mejor o peor, o que tenga peor plantilla que la tiene, que el resto, es que ni siquiera se impone a los otros equipos en intensidad, en garra, en echarle ganas, ¿no? Y esto es quizá lo que menos gusta a la gente.
Te hablaba antes del segundo gol, pero podemos...
Sí, el primero, sí.
Tres centrales cubriendo a un solo delantero y el delantero remata solo. Entonces dices, vamos a ver, los tres centrales, ¿a qué están mirando? ¿Qué cubren? ¿Qué hacen? A Xavi Torres se le adelanta en el remate claramente, lo único que se le ocurre hacer después es echarle la bronca a Panti, ¿no?
Sí.
Es decir, que te quedas pensando, bueno, vamos a ver, ¿estamos a marcar al jugador o estamos a intentar no salir en la foto? En el segundo gol, aparte de Lacen y Carbó, que no sé quién le tocaba marcar a Maru Vallejo, pero parece cosa de uno de ellos dos, que se desentiende totalmente del marcaje, está Andoni López, que no le encima al jugador que centra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una falta de actitud y una falta de saber estar sobre el campo alarmante, y que yo creo que si seguimos así, van a ser 6 partidos muy duros los que quedan
sí.
de final de temporada. Entonces, en ese sentido, yo creo que Íñigo Vélez tendría que empezar a buscar cambiar las alineaciones, pero cambiar las alineaciones a lo mejor buscando jugadores que pues le pongan más ganas, que estén más centrados, aunque la calidad sea peor. Un ejemplo, pues a lo mejor poner otra vez a Castrín en vez de
sí.
Xavi Torres. Porque dices que Xavi Torres tiene más clase para salir con el balón jugado. Bueno, pero si me como 2 goles por culpa de él, no estoy ganando nada con salir con el balón jugado, ¿no? Pero bueno, digo Xavi Torres por poner un ejemplo
sí.
claro, pero yo creo que es aplicable a lo mejor a 9 de
claro.
los 11, por no decir los 11 que jugaron el otro día.
Y es casi una anécdota, ¿no? Porque quizá el Lugo 11 contra 11 tampoco lo habría logrado, pero expulsión de Guiguedes, que no va a estar para el próximo partido. Es verdad que es una entrada peligrosa, yo creo que totalmente involuntaria, y que en el fútbol de hoy en día y con la cámara lenta, pues sí que puede ser roja, quizá un poco rigurosa, ¿no? Pero es verdad que Guiguedes es un jugador que, a pesar de la gran calidad que tiene en el mediocampo, es verdad que hace bastantes faltas y que algún día podía pasar, ¿eh? Yo me lo venía oliendo que algún día le podía pasar.
Sí, es un jugador muy agresivo al centro del campo, pero por lo general suele ser agresivo en el buen sentido.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, se le ve a dar mucha patada por detrás, pero patada por detrás de la que no va a lesionar al
claro.
contrario, no sino de cortar la jugada. Yo creo que esta jugada es un poco igual. Sí que va con el pie a una altura peligrosa, pero yo viendo la repetición creo que
sí.
ni siquiera llega a tocarlo porque en el último momento lo retrae, ¿no? Todos sabemos que si eso mismo ocurre en primera división con un equipo de los grandes,
yeah.
no se pita ni amarilla. Pero hay que tener un poco en cuenta en qué equipo estás jugando, y ya sabes que aquí a la mínima que roces la amarilla un poco más, te van a sacar roja. En ese sentido, yo creo que hay mucho que cambiar en el arbitraje
sí, sí.
en el fútbol profesional español. El tema del VAR hay que reenfocarlo, el tema de las tarjetas, ya lo han dicho muchos.
El de las manos.
Está totalmente desmadrada, lo de las manos.
Porque el penalti a favor del Lugo, que en el fútbol de hoy en día está claro que es penalti, pero también no puede ser la cosa más involuntaria del mundo, vamos.
Efectivamente, el penalti a favor del Lugo es un regalo en el sentido de aplicación del reglamento bien aplicado, ¿no? Entonces,
claro.
En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, el tema de las manos a mí me parecía mucho más claro antiguamente cuando se interpretaba la voluntariedad, porque dices, bueno, es que se hace para que el árbitro no pueda influir en
sí.
si es voluntario o no es voluntario. Y luego ves jugadas como la del Valencia-Sevilla de esta
sí.
semana y dices, bueno, pero si ahí se ha decidido, entonces no habéis arreglado nada, encima habéis puesto peor lo que estaba bien, ¿no? En ese sentido, sí, sí, hay mucho que arreglar en el arbitraje. Y en segunda, yo creo que es probablemente una de las categorías, ya no digo de España, sino de toda Europa, donde más problemas está habiendo con el arbitraje. Realmente imposible jugar un partido sin ver alguna barbaridad de este estilo.
Por cierto, luego descansa hasta el miércoles, otra cosa que tampoco he entendido demasiado bien la afición. Es una semana que me parece a mí que se va a hacer muy larga, el partido no llega hasta el domingo a las 2, un horario complicadillo, yo creo que va a haber poca gente, por desgracia, en el Anxo Carro, y ya digo, puede ser un día muy triste el domingo porque se podría certificar el descenso, pero bueno, ya está siendo muy triste todos estos últimos meses en el Club Deportivo Lugo. Lo iremos analizando a lo largo de la semana. Javi, muchas gracias, un abrazo. Y decía yo que diferencia el primer equipo con el Polvorín, que goleó 4-0 al Oviedo Vetusta en el Anxo Carro, prácticamente también sin opciones de permanencia el equipo, pero aún así dio la cara, que eso es lo más destacable de un Polvorín que, ya digo, se impuso 4-0 al Oviedo Vetusta con gran partido de Idrissa. Está a 12 puntos de la permanencia cuando quedan 12, es decir, de no ganar en campo del Coruxo descendería, también si se dan otros resultados. Pero aún así, ya digo, el equipo de Trasorras está demostrando otra actitud distinta a la del primer equipo. Así habla de ello el entrenador.
Sí, sí, porque es lo que te digo. Nosotros hacemos las cosas de una manera y las venimos haciendo desde el principio. Y para mí, bajo mi punto de vista, para mí el fútbol es esto, ¿no? El intentar tener el balón, el intentar conceder poco, el intentar ser verticales cuando es necesario, el intentar dominar casi todas las facetas del juego. Y creo que lo hemos hecho muchas veces en muchos partidos. La gran diferencia ha sido que hoy hemos estado acertados, hoy hemos metido gol, sobre todo las primeras que hemos tenido, porque eso al final te da confianza y luego hemos interpretado muy bien el partido. Recuerdo muy poquitas paradas de Brais, creo una en la primera parte nada más, y bueno, creo que hemos hecho un muy buen partido.
En la tercera federación, el Racing Villalbés empató ante el Fabril, sigue en zona de playoff, depende de sí mismo de cara a la última jornada. El Viveiro perdió 1-2 con el Silva y se complica también de cara a la última jornada, sobre todo por el tema de arrastres, pero bueno, una victoria podría darle también la ansiada permanencia. En la segunda división femenina, el Friol ganó al Pradejón y todavía, bueno, sigue peleando por una salvación que también está muy complicada. Y en la preferente, por ejemplo, derrota dolorosa de la Sarriana, 0-2 ante el Betanzos, sigue eso sí líder la Sarriana. Además, también tenemos que destacar los resultados del Lemos, que perdió 2-0 ante la Residencia, el derbi lucense. Ordes 0, Ribadeo 2 y Porto Marín 2, Boiro 4. Ya sabéis que Porto Marín está en la zona baja de la tabla. Hay que hablar ya de baloncesto. Y hay que hablar del Río Breogán, que perdió en su visita al Gran Canaria. Todavía sigue esa barrera por derribar, la de ganar en la pista de un equipo que sea del top 8, cosa que es, bueno, harto complicado, obviamente. Venía de ganar el Breogán al Real Madrid, pero no pudo con un Gran Canaria en el pico de forma para disputar las rondas finales de la Eurocup. 77-66 al final, un Breogán que la gran noticia es que ya está oficialmente salvado, una temporada más en la Liga ACB, y eso no es poco que destacar para el conjunto lucense. En el tercer cuarto se rompió el partido después de que Breogán aguantara bien la primera parte, en un partido en el que prácticamente está Hub, en el que sí que vimos buenos destellos quizá de Nikola Tanaskovic, y en el que decidió sobre todo Nico Brusino, que anotó 21 puntos en 23 minutos. Bueno, ya digo, una derrota que aleja un poco al Breogán de la zona de playoff porque hace que Valencia le lleve una victoria, pero todavía pleno de opciones a falta de 7 jornadas, aunque es verdad que el calendario es muy difícil. Esta semana, por ejemplo, el jueves llega al Pazo Unicaja, que es quinto, y el domingo hay que visitar a Tenerife, que es cuarto. Es decir, ahora el calendario se impina mucho para el Río Breogán, pero aún así, bueno, el equipo compitió el partido, no se lo pudo llevar en Gran Canaria, y así lo analizaba Veljko Mrsić.
Hemos visto un partido duro, tenso. Quiero felicitar a Gran Canaria por jugar muy buen partido, serio y muy físico. Nosotros hemos intentado responder, estuvimos allí especialmente el primer tiempo jugando buena defensa y allí Gran Canaria nos ha castigado en unos momentos jugando buena defensa, ha metido 2 o 3 ataques seguidos en último segundo, unos tiros muy difíciles. Y el partido se decidió en tercer cuarto. Tercer cuarto no hemos tenido acierto en primeros 3-4 minutos, haciendo buenos tiros, pero fallamos allí. Y algunas pérdidas que no son aceptables en este nivel, en un campo como como aquí perder balones a medio campo y Gran Canaria nos ha castigado allí con 5 o 6 puntos y se alargaron de 7, 8 a 12 y allí hemos intentado pero no hemos tenido suficiente acierto, especialmente en tiro de 2, 42% es muy, muy poco, pero felicidades a Gran Canaria, también es mérito suyo por este acierto que hemos tenido.
Bueno, el análisis de Veljko Mrsić, el nuestro va a ser con Dani Santiso. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Y antes que analizar el partido hay que empezar por el gran titular. Breogán seguirá una temporada más en Liga ACB y a falta de 7 jornadas está una victoria de los playoffs. Es verdad que el calendario, ya lo reconocía también Veljko Mrsić en la rueda de prensa posterior al partido ante Gran Canaria, es harto complicado, pero bueno. Objetivo 1 logrado, objetivo 2 abierto todavía.
Bueno, el objetivo 2 es un objetivo que es un premio, ¿no? Es un premio, claro, al buen año y que se llegue hasta donde se dé, que los jugadores lo intenten, el cuerpo técnico, todo el equipo que lo intenten, que si se llega, se llegó y si no, aplaudiremos. Pero el objetivo real de Club Baloncesto Breogán era conseguir la permanencia en la Liga ACB, conseguirla faltando 7 jornadas a las mil maravillas del buen trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 3 cuartos de temporada, ¿no? Se puede decir, falta un cuarto más o menos, sí, de temporada. Y realmente, bueno, pues es un gran logro, ¿no? Es el vernos toda la temporada en la clasificación de una manera tranquila y el conseguir el hito de mantenernos en la Liga ACB por segunda temporada consecutiva con tanta diferencia de jornadas, ¿no? Realmente hay que darle valor a esto que se ha conseguido y los que venimos o los que ya peinamos alguna cana o los que peinamos muchas canas y sabemos lo que es estar tantos años en la segunda categoría, viendo, de hecho, épocas malas, muy malas y peores, hay que darle gran valor a lo que se está consiguiendo y solo quiero que sean las bases, o queríamos en general, que sean las bases de una estructura que nos permita mantenernos en la Liga ACB muchísimos años, intentando competir, por lo que se pueda, unos años más, otros años menos, claro, pero gran éxito sin duda.
Y ahora el análisis del partido. Nos queda esa barrera por derribar de ganar en la pista de un top 8 muy complicado. Por ahora solo se le ha ganado al Real Madrid y bien ganado. Pero claro, quizá incluso, Dani, si lo analizas, es más difícil todavía ganarle a estos equipos, Gran Canaria, Tenerife, incluso Juventud, ¿no?, en su pista, que a los equipos de Euroliga, que puede incurrir en más relajación que estos equipos, que primero se están disputando otras competiciones continentales algo menos exigentes para ellos, que están en las rondas finales, que están en gran momento de forma y quizás sean todavía más complicados, ¿no? Pero aguantó la primera parte defendiendo bien. Le faltó, obviamente, acierto, 66 puntos son pocos, ya lo había dejado Gran Canaria en 53 y al final decidió sobre todo la, bueno, superioridad física, digamos, de los exteriores de Gran Canaria sobre los de Breogán, ¿no?
Sin ninguna duda, al Breogán le negaron tener tiros cómodos de 6-75, o sea, el scouting lo hicieron bien, sí, desde el partido contra el Real Madrid y le provocaron que tuviera que tirar muchas veces de una manera forzada. Y los momentos de Khalifa Diop contra los interiores de Breogán, anulándolos por completo, tapón tras tapón tras tapón, son mucho más físicos, y ahí el Breo sufrió aún así en la primera parte, se mantuvo en el partido, se fue al final con 4 puntos de diferencia o algo así, muy, muy cerquita en el marcador, y en la segunda parte el Breogán compite todo el tiempo menos los 5 primeros minutos del tercer cuarto, donde tiene un apagón ofensivo como ya hemos visto en otras ocasiones, y contra equipos como por ejemplo Zaragoza en su pista, el Breogán pudo volver al partido, pero contra Gran Canaria es muy difícil que vuelvas al partido, porque tiene una retahíla de jugadores que te va sacando del banquillo, que pueden mantener el nivel o a veces incluso lo mejoran, incluso hasta jugadores secundarios como puede ser Stevic, que en otros partidos pues prácticamente no juega y aquí hizo 11 minutos y en los 11 minutos que hizo aportó muchísimo, ¿no? Aportó muchísimo sobre todo en los intangibles, en lo que no se ve, defendiendo, ayudando a los, sí, compañeros, reboteando, en fin, un gran equipo. Y luego hay otro detalle que yo he valorado siempre mucho y que le he hablado en alguna ocasión con entendidos de este baloncesto y que yo creo que también afecta. Más quizás en otras épocas del año, pero en esta época del año el ir a jugar a las islas te cambia el aire, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, juegas con otra humedad ambiental, con otro cambio de temperatura, otro... es completamente diferente a jugar en el norte, en general, o a jugar en la península. Entonces, pues, los equipos lo acusan, ya acusan el cansancio. De hecho, una de las grandes bases que tienen los equipos canarios en muchas ocasiones es el hecho de que en su pista pierden muy pocos partidos, ¿no? Lo vemos año tras año, temporada tras temporada, que es muy difícil que pierdan partidos. Bueno, sí. Son buenos equipos, aparte de los dos, tanto Gran Canaria como Tenerife, que lo veremos el fin de semana. Y bueno, es una derrota predecible y complicado pues jugar en canchas claro, como estas, que aparte, bueno, la de Gran Canaria no es que tenga una gran presión ambiental, pero sí que es un gran equipo y, bueno, rodeado de muy buenos jugadores, donde Nico Brusino fue pues el ejecutor, se puede decir, ¿no?
Sí, sí.
Grandes triples, grandes jugadas, bueno, jugadores superlativos que todos querríamos en nuestro equipo.
Bueno, hablamos más a lo largo de esta semana, porque es semana bonita de dos partidos, de dos partidazos, recibiendo a Unicaja y visitando a Tenerife. Gracias, Dani, un abrazo.
Recibiremos a Tyler Kalinowski.
Exactamente, eso es. Un abrazo.
Un saludo.
Bueno, siguiendo con el baloncesto, el Ensino cerró la liga venciendo 71-73 a Guernica, acaba un décimo la clasificación de la liga femenina en la despedida, entre otras, de Alba Prieto. El Chantada se impuso con contundencia en casa por 42 puntos, 86-44 por Riño. Se mete en la fase de ascenso a Le Plata por sexta vez en su historia como líder de grupo, ha ganado su grupo en la liga regular. También ascienden los Estudiantes de Lugo a la Liga EVA, y en la Final Four Junior masculina no pudimos tener buenas noticias porque, aunque Ensino se metió en la final tras eliminar a Estudiantes de Lugo, la perdió de una manera muy cruel. Además, en motor, Jorge Prado sigue líder del Mundial de Motocross en MXGP, fue décimo en la prueba de calificación, extraño en él que la suele dominar, luego fue primero y tercero en ambas mangas, primero en ese gran premio de Trentino en Italia, en Pietra Murata, y líder del Mundial con 17 puntos de ventaja. Y también destacar, por ejemplo, que Adrián Ben fue cuarto en la carrera de los peregrinos en Santiago. Hablamos para cerrar de fútbol sala con Miguel Fuente en Cope de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Porque no pudo llevarse el Burela del Clásico ante Futsi.
Así es, no se lo ha podido llevar, y hay que destacar que el partido estuvo muy igualado, eso sí, estuvo siempre por ventaja en el marcador el equipo visitante, y el cuadro mariñano conseguía al final empatarse 4-4 al final del compromiso. Un partido donde han dado espectáculo los dos equipos, sin duda que tienen calidad en sus filas. La peor parte se la ha llevado el Fusi, una de sus jugadoras que tiene posible lesión de rodilla. Había que esperar a realizarle las pruebas pertinentes a lo largo del día de hoy, que también es uno de los hándicaps que tienen en contra este equipo, que lleva ya varias lesionadas a lo largo de la temporada. Al final del encuentro, Julio Delgado pues reconocía incluso que se podían haber llevado los tres puntos, incluso un gol que les anularon, bueno, los árbitros que no entrar a el balón, pero de todas formas toma también nota de algunos errores que se han cometido.
Empujar desde el minuto 1 hasta el 40, creo que es el resumen en cuatro palabras que se puede hacer. Me voy contentísimo, un poquito triste por el empate, porque nos podíamos haber llevado los tres puntos, pero desde luego el empuje que ha tenido el equipo en general ha sido maravilloso, y tú lo acabas de resumir. En tres veces nos hemos encontrado con dos goles por debajo contra Futsi, contra un gran equipo, y nunca se han bajado los brazos. Eso dice mucho de este Burela. Con lo que no me voy contento, o bueno, por lo menos no me voy muy contento, son por detalles que teníamos, yo creo que bastante trabajados, y los teníamos bastante asimilados, no concedíamos apenas cuando teníamos balón, y sin embargo, pues bueno, son detalles que, bueno, pues la próxima semana los trabajaremos, refrescaremos, pero desde luego... En líneas generales, bueno, son tres pinceladas que al final se te escapan dos puntos, pero bueno, me quedo con la entrega y sobre todo con el empuje, ya lo digo, yo creo que la palabra el empuje durante los 40 minutos.
En segunda goleada del Castro, 12-2 frente al Coruña, tres puntos, se siguen de primeras, pero sí, lo que están buscando ahora mismo también es el coeficiente de cara a las siguientes fases, a las eliminatorias, para asegurarse jugar en su propia cancha.
El masculino, el Burela fue el invitado a la fiesta del Peñíscola, ¿no? Podemos decir.
Invitado sí, en algunos momentos tuvo oportunidades para poder aguardarle la fiesta al Peñíscola, pero el Peñíscola no quería ceder, sobre todo en la segunda parte, que quisieron ganar el partido, lo han hecho campeones de liga, ascienden de categoría, y el Burela, que pese a no haber ganado, pues ha conseguido clasificarse ya matemáticamente para estar en el playoff. A partir de ahora, pues terminar segundos.
¿Y qué titulares os dejó el fin de semana, segunda B y tercera?
que el Lugo Sala no pudo cantar el Arión ese ascenso que era tiro de un punto, pese a ganar 6-0 frente a Oparrulo. El Villalba, que ganaba al Círculo Católico, empataba con el Círculo Católico a 4 tantos. Y el Ribeira, que perdía a domicilio de Osteo y ese equipo prácticamente ya descendido de categoría.
Pues mañana más, Miguel, muchas gracias.
Un saludo.
Nosotros nos vemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.